quede como un príncipe, usted que es un chancho, nuestra habitual sección destinada a la afectación. Hoy tenemos un nuevo capítulo de cómo comportarse en la mesa, cuestión a la que nunca le prestaremos suficiente atención. A la que nunca resulta suficiente la atención que uno le prestare. Así que atención, porque nos llaman muchas personas, y dicen, ay, no sé, me han invitado a un banquete, no sé qué cara poner, les traigo una invitación a un magnífico banquete que ofrecerá el día 7, etcétera. Consejos. Primero, si te invitan a comer, no llegues tarde, Rolón. Y se acostumbra en ocasiones especiales corresponder a la invitación llevando una bebida o postre, o campo, o monte, o río, o secreto seguro deleitoso. Un postre o bebida que debe ser acorde a la confianza que exista. Eso sí que no lo entendí. ¿Qué es un postre acorde a la confianza que exista? Y si tenés mucha confianza, ¿qué le llevas? No le llevas nada.
Un muy de pan, por ejemplo, un flan casero.
Claro, lo hiciste vos.
Claro. Y si no, lleva un postre comprado, un postre helado.
Digo, no sé. Cuanto más confianza, ¿qué?
Y hay que tener confianza con alguien para comerle un budín de pan.
Y hay que tener confianza, primero, ¿para qué va a llevar un postre si lo he invitado a un banquete? ¿Usted lo invitan, por ejemplo, a un banquete en la Embajada de Bélgica que llega?
¡No! ¡Ahí no!
Una sopa inglesa, dice, mire. Sí, va a ser.
Traje por si...
No. Tome una botella de vermú.
Por si
no, el señor Francesco Cinzano en persona.
Sí. Por si no alcanzaba, dice.
Claro. Dice, segundo, lavarse las manos antes de comenzar a tomar los alimentos. Eso ahí mismo en la mesa, ¿cómo hacen?
Los toman.
Y porque le traen un bol con agua,
ahí,
¿no?
Ese bol con agua, se pela un jabón del bolsillo y le entra y dice, ¡ay, se anduve toda la mañana acariciando a un perro! Y se seca bien con el manteo.
Ah, qué delicados ustedes.
Eso ahí dice que hay que lavarse justo antes de tomar los alimentos, quiere decir que... no hay que ir al
baño, en el baño no,
mismo.
Desde el baño hasta la mesa contrajo mucho germen.
Claro.
Bueno, tampoco se ha
dado con eso.
Y le dio la mano a alguna persona.
Claro. Disculpe, me dieron la mano, me voy a lavar de nuevo.
No, va y se lava las manos en el baño y viene y come, listo, no es tan complejo el tema, no tiene por qué.
No, como acá dice, justo antes de tomar los alimentos, yo creo que... Bien. No es de buen gusto sentarse directamente a la mesa cuando uno llega de la calle. ¿Qué quiere que haga?
Y se haga un poco, se queda un poco parado conversando con la gente.
Y si ya están todos sentados, ¿qué hago? Me quedo solo haciéndome el gil por ahí. Bueno, si hay bebidas y es necesario sostener el vaso en la mano, sí, conviene rodear su fondo ligeramente con una servilleta para evitar que gotee.
Ajá,
ya me gustó, ¿no? En ocasiones especiales, cuando la mesa es única y larga, se colocan en el medio frente a frente el invitado principal y su anfitrión, y se van internando personas, y un grupo y otro. Ah, si hay dos familias, como el banquete de Ravenna, los Érulos y los Ostrogodos, uno y uno, un Érulo, un Ostrogodo. Sí, un López, un de Bastiani, un López, un de Bastiani, un López, un de Bastiani. ¿Para qué? Para que nos aburramos todos.
Sí. Uno entra a hablar cogoteando, entonces.
Claro. ¿No? Y lo mejor sería poner todos los López de un lado y todos los de Bastiani del otro. Y yo les juro, yo no quiero de los Bastiani.
Son los López. Uno mejor
podría
haber encontrado. Qué atorrante, ni trabajo tiene.
Lo primero que hay que hacer al sentarse a la mesa es tomar la servilleta que está sobre ella.
¿Sobre cuál?
Sobre la dueña de casa, me imagino.
Sobre ella.
No, sobre la mesa.
Ah.
Y colocarla sobre las piernas. A la dueña de casa.
No,
a la servilleta. A la servilleta.
Sí.
O sobre uno de los muslos.
Ah, sí, a la dueña de casa.
A la dueña de casa. De modo que pueda tomarse sin dificultad y sin mirar cada vez que uno tenga ganas. Sí, es la dueña de casa, evidentemente.
Le entran varias servilletas,
Sí. La servilleta debe usarse, ya que no la dueña de casa, debe usarse para limpiar los labios, antes de tomar agua o vino,
sí,
para no manchar de grasa la comida, los vasos o copas, ¿no? Se hace colocando la servilleta sobre la boca en dos o tres ocasiones, pero nunca arrastrándola sobre los labios. ¿Cómo?
Claro,
sí, así.
No, no, como cuando pasaba el secante.
¿Qué tango el secante,
eh?
¿Cómo cuando pasaba el secante?
Usted no apretaba el secante en una hoja y lo...
No,
pero
era un secante y era una hoja, no era...
Haga de
billete en mi boca.
Haga de cuenta que sus labios son la hoja.
Y el dedo es un pincel.
No, es otro.
Cierre los ojos.
Ajá.
Bien. ¿Con la manga?
No.
¿El mantel?
Menos.
¿Cortinas?
Tampoco. Servilleta únicamente.
¿Y si no hubiere?
Mantel. No, eso es una falta y
una falta de servilleta.
Imperdonable. ¿Cómo no va a tener servilleta? ¿Lo calculó?
Supóngase que no hay servilleta porque estamos racionalizando. Mira. Entonces,
Creo que una servilleta cada cuatro puso.
Exactamente. Uno en cada punta.
Sí. Y el del medio ya cuando le llega toda sucia de tuco, de la porquería.
Es una buena costumbre doblarla discretamente antes de ponerla sobre la mesa.
Mira.
Sí, es verdad, ¿no?
Sí, por respeto al de al lado. Por respeto al de al lado, porque el de al lado también tiene su lugar, ¿no?
Bien. Los dueños de la casa son los encargados de promover y fomentar la conversación de la mesa e impedir que decaiga. A ver, che, convéncenle algo, ¿eh?
Vamos, que no decaiga.
Que no decaiga la conversación. A ver, Rolón, diga algo.
Usted que siempre tiene temas.
Cuente algo de consultor.
Cuente algo, muchos locos, ¿no?
Sí. Hay menos psicólogo, pero más loco.
Sí, tiene razón.
Estudia al menos psicología ahora.
Sí, ajá. A mí, recién llamó un tipo y decía que cada vez estudia menos psicología. O más, no me acuerdo.
Debería haber más psicólogos ahora, porque hay más locos.
Para mí tenemos un psicólogo en cada esquina, señor.
Un psicólogo
para
cuatro.
Somos psicólogos, no vigilantes. ¿Qué hacemos un psicólogo en cada esquina?
Uno cada cuatro.
Bueno, uno.
No, cuatro habitantes.
¿Para cuánto te pondría un psicólogo?
¿Para cuántos habitantes?
Sí.
No, no sé.
No sabe nada.
Pero yo no hago planificación de estudios, yo soy psicólogo.
Ah, la gente que planifica. Si son 10, si son 1000, si son 10 millones, usted igual. Si es que soy yo anoche y no me importa más nada.
Claro.
Así cualquiera.
Pase por caja y listo.
Claro.
Ajá. No, señor.
No, señor.
Pero hay que, obviamente debería estar planificado.
Creo que sería obligatorio. Las empresas tendrían que obligar a los empleados a ir al psicólogo dos veces por semana, al psicólogo de la firma. A ver, siéntese, Andonaegui, Roberto, y se siéntese. Y lo atiende el psicólogo, porque el tipo...
No,
el psicólogo rinde, se lo vuelve loco a los empleados, y empieza, en vez de trabajar, empiezan a ponerse en guardia cuando suena la campana, y eso.
No, pero el psicólogo de una institución no es un psicólogo clínico, lo atiende a los empleados.
¿Qué es un psicólogo de una institución?
Y maneja lo que es la parte de recursos humanos, lo que es la armonía grupal.
Pero como no lo atiende uno por uno, a ver usted...
Por ahí habla con la gente, pero no puede...
Adelante, che, parece mentira, ¿no?
No, a ver, escúchame, ¿quién le paga al psicólogo en una empresa?
La empresa.
La empresa, exactamente. Entonces, ¿cuál es, por ende, la persona con quien está comprometido ese psicólogo?
Con la empresa.
Exactamente.
No,
entonces, no es el compromiso.
Y lo mismo
con
que le paga el psicólogo a su novia.
Y sí,
¿qué? ¿Con quién está comprometido el psicólogo? Con el novio, el que le garpa.
No.
Entonces, le dice todo a favor
del novio, que es el que paga el novio.
Es una persona
no le conviene
nunca.
Sí, no, no lo vas a engañar.
Y entonces cuando el novio la está esperando a la puerta, sale el psicólogo y le hace acá.
Claro, lo único que le falta es que el novio le pase así el dinero medio de querusa.
Sí, de querusa, tome, aquí están los 20 pesos.
¿Para arrancar?
No.
Bueno, no, el compromiso no importa quién paga, el compromiso del psicólogo clínico con su paciente. si pagan los padres, igual es con el chico. Si paga el novio, es con la paciente. O sea, no importa quién paga.
Y entonces, ¿cómo? Si usted preguntó quién paga y yo le dije a la empresa y usted me dijo, no sé
bueno,
qué.
Bueno, en este caso, sí,
está loco. Está loco, escúcheme, no me saque del tema, que es en la mesa.
Que hay que incentivar la conversación.
¿Qué clase de conversaciones hay que en la mesa? Porque cosa de asco, ¿no?
Sí, no, de operaciones no, que
en un plano hay alguna película sobre la vida de los gusanos, dice el tipo, y están todos comiendo. Sí. Estamos comiendo, dice el tigano. ¿Qué conversación es más elegante, no? Para
no, tiene que ver con las afinidades de los invitados. A la vez.
Viene un podólogo, por ejemplo.
Claro.
Todo. Los hongos.
Sí, eran los de antes.
Sí.
La gente cuidaba más los pies.
Antes la gente se cuidaba las patas, no como ahora.
Sí, notaba mejor cuando se bañaba.
Dormía esa mugrecita entre los dedos.
Yo voy siempre a un podólogo.
Uh-huh.
¿Sí? Porque sí, yo me siento mucho las patas.
Se cuida mucho los pies usted.
Sí. ¿Y
qué dice el podólogo?
Bueno, es un muchacho grande, ¿no? Que ahora ya está retirado.
¿Cómo está retirado?
Está retirado, está jubilado y atiende a algunos amigos.
En la casa.
A la
¿no?
tarde él me atiende, me invita a tomar el té.
Ajá.
Y mientras me hace la
como
la
misma mesa
ahí, antes o después
un té con bizcochito de grasa
en la mesa ratona
y se pone las patas acá arriba mientras toma el té y se,
al lado del plato
de bizcochito. Entre bizcochito y bizcochito te lo voy mirando y me los mira y
yo por ahí
no come
sí a veces sí pero lo agarro mismo con el pie los bizcochitos
así con los
con los dos dedos.
Y este
muchacho sí, tiene un aparato.
Sí.
Tiene una piedra de afilar.
Así tipo una moladora.
Una moladora.
Upa. ¿Y para qué la quiere?
Para sacar todas las callosidades.
¿Con eso le da?
¿Con eso?
A los casos de la dureza.
Yo le doy hasta que vos grites.
Ya está, no hay marcado.
Es la parte sensible.
Así que el modo que tiene de darse cuenta es su grito de dolor.
Exactamente.
Y de la dureza del pie también le tiene que sacar parejo, tiene que calcular bien, ¿no?
Pues claro, si no, te queda medio, lado solo y queda medio
engañando baldosa, va.
Caminando con contrapeso.
Claro, uno 35, el otro 37.
Claro,
más.
Sí.
No sirve eso, ¿no? Yo creo que siempre todos tenemos uno más grande que el otro, ¿no?
No le achique al pie, la parte de abajo
no sirve, no hay tratamiento para que los dos queden.
Sí, este señor te lo pone del número que quieras, porque vive en un barrio muy pobre.
Sí.
Entonces hay gente que por ahí le quedan chicos los zapatos.
¿Para que no le crezca la pata?
Y entonces, en vez de cambiar los zapatos, comprar otro par que es carísimo,
sí. Este
por la mitad de la guita te hace el pie de un 37, te lo hace 34.
Se lo adapta.
En lugar de llevar el zapato a la horma,
claro, te achica el pie.
Achica el pie,
claro. O te lo agranda también, ¿eh?
Ay, eso, ¿cómo se hace para
agrandarlo? Es una especie
de potro.
Sí, como
el de la
¿cómo
cama?
Se llamaba aquel de la cama.
Sí, como el de la cama.
Procusto. El hecho de Procusto, ¿no?
Sí.
Entonces te pone el pie, tenés que estar ahí toda la tarde. Ah. Y te lo estira. Uh-huh.
Que lo agarran de los dedos y del talón.
De los dedos y del talón.
Entra.
¿Sí? Y también, de 34 te lo hace 37.
Mira vos, pie finito, lindo.
Sí, te queda finito.
Y si no, más bajo,
si te falta todavía le ponen unos pedazos de papel en el zapato y santo remedio.
Claro,
en
los algodones.
Sí, este muchacho es
Es un criminal. Es un
lo muchacho. Pega, te hace una operación que le hace él solo, porque hay gente que se le separa mucho los dedos.
Ajá.
Y ahí se depositan muchas impurezas.
Sí, entre dedo y dedo.
En el espacio interdactilar. Y este muchacho te hace una operación que te cose todos los dedos.
Sí,
y
sí.
Te lo deja bien pegadito. Entonces ahí no hay hongo, no hay suciedad, no hay nada.
Sí, no hay motilidad tampoco.
Te lo deja incluso para nadar.
Ah.
Como si fueras pata de rana.
Claro, no entra el aire.
Te cose todos los dedos y te quedan pegaditos. Pero no el grande.
Ah, ya.
El grande del pie me dice, lamentablemente no te lo voy a coser. Porque es necesario. Él no me explica.
Es necesario. Los otros no son necesarios.
No, es necesario que esté separado. Los otros no. Sí. Igual me dice, están siempre juntos. E incluso encimados. Y así, cuando usted los cose, no se le enciman. Ajá. Ah, es una belleza como te queda.
Específicamente
una rayita te deja como para vista.
Ah, le dibuja la,
claro,
la separación. Claro.
No, que si no, que porque va a aparecer un pato.
Claro.
No, él te lo dibuja. Sí.
Y bueno, mejor eso que agregarle membrana, le digo.
No, hay quien agrega membrana, pero no.
No,
mejor es coserlo así como lo cose este muchacho.
¿Con qué lo cose?
Con hilo, ¿con qué lo va a coser?
Así nomás, como con una aguja.
¿Coser una camisa?
Sí.
Y cuando lo operan a usted, el apéndice, ¿con qué lo...? Y lo cosen como si fuera una camisa, ¿o cómo?
Sí, claro, sí.
Bueno,
pero después me sacan los puntos eso.
Bueno, este también se lo saca.
Ay, le quedan los dedos.
Le quedan los dedos.
Y el dedo se va habituando, el dedo estar junto. ¿Qué es lo que gana usted con esto?
¿Cómo?
Si gana, no le entre mugre.
¿Y gana? Nada, es que no se le junte mugre.
No entra el hongo, no le entra ahí. Y no, pero no tiene un andar un poco
no.
Macetón.
Igual, como cualquiera persona, como cualquier persona un poco cayora.
El pie plano.
Ah, me dijo a mí, el pie plano es una de las grandes desgracias de este mundo, me dijo este tipo.
Sí, ¿no? ¿Y él lo resuelve, no?
No.
Ah, bueno, no, por eso más, me agarraba la moladora y le hacía una.
No, pero te hace ejercicio.
Ah, ¿con la pelota?
No, él tiene unos huevos de piedra que se trajo de Mendoza.
Sí.
Que son huevos de cóndor petrificados.
Ah, mire usted.
Entonces, te hace parar sobre los huevos.
Está bien. Y se juega un poco con los huevos, así. Lo mueve.
No, te quedas parado arriba de los huevos.
Sí.
Una hora. Una hora por día, por lo menos. Y se te va haciendo como una cavidad en la parte posterior y al cabo de 40, 50 años de parante arriba de los huevos, adiós pie plano y adiós todo, ¿no?
Bueno, está bien, podría. ¿Y arco vencido?
Bueno, tiro federal. 39 goles.
El más vencido. No, porque vio que a veces por culpa del pie plano, eso se le vence el arco.
Sí, el pie plano de los arqueros, que van
entonces se empieza a pisar mal.
Pero si el pie plano es eso, que se le vence el arco, ¿no?
No, el vencimiento del arco es un efecto del pie plano. El pie plano es que usted no tiene una supuesta curvatura.
Por eso se empieza a pisar mal.
Usted estudia de todo.
El buen psicólogo empieza por abajo, por los pies.
Sí, de pie a cabeza te indaga él.
Ajá.
Entonces usted corre el riesgo de pisar de costado.
Ah, sí.
Empieza a pisar por los laterales.
Claro, como en la arena caliente.
Claro, exactamente. Y eso le repercute en la columna. Y le va a doler la cabeza después.
Casi todo al final termina en un dolor de cabeza.
Y sí, porque todo lo que afecta a la columna vertebral le produce náuseas, mareos, dolor de cabeza.
Bueno, este señor hace maravillas con todo eso. Con todo eso, sí, sí.
Ajá.
A un muchacho lo operó,
sí.
Este muchacho tenía el pie izquierdo,
sí.
A la derecha. Y el pie derecho a la izquierda, ¿no?
Sí, un futbolista era.
Sí, creo que lo debe haber visto jugar.
Sí,
y apuntaba
sí,
para allá y le
lo vi.
Y entonces...
Y se dieron cuenta por los dedos, ¿no?
Se dieron cuenta porque en la punta tenía los dos dedos gordos. Después venían los dedos más chicos que había y el dedo chiquito de cada pie lo tenía en el medio.
Claro, qué raro.
Nadie se daba cuenta. Hasta que por ahí, lo que dice, ¿qué tiene los pies al revés? ¿Qué puedo hacer, doctor? A ver, dice, cruce las piernas. Y se ve, así le tendría que quedar.
Ya está, pero no puedo andar así.
Lo operó.
Me da miedo hasta preguntar, ¿en qué consistió la operación?
Y te cortan un pie primero,
sí.
Y el otro inmediatamente después.
Sí.
Es muy rápido.
Casi, en realidad te cortan los dos al mismo tiempo.
Casi como lo pasan.
¿Sí? Al mismo tiempo, fueron dos cirujanos.
Dos.
Un hachazo cada uno y después...
Te lo cortan un verdugo.
Antes que se...
Sí, sí.
Claro,
te lo insertan.
Te lo cosen.
Pero a la misma altura lo tiene.
Claro, uno al lado del otro. Y lo miden bien, a ver, acá ve.
¿De la marca de la media?
Sí, hay un centímetro.
Justo ahí donde le corta, ahí la media. Y está bien marcada con las medias zombie,
le marca mucho.
Un dedo abajo de la marca de la media.
Ajá, eso no.
Y después se lo cosió, que lo cosieron, quedó bien.
¿Sí?
Sí, sí. A uno se lo tuvieron que coser de nuevo,
¿por?
Pero lo pusieron muy al costado. Ajá. Estaba medio como en ángulo recto.
Sí.
Y se paraba así como Marcelo Araujo, ¿viste? Cuando se
sí, sí.
Con el pie derecho así para el costado.
Ajá.
Un cuadro.
Así un ángulo, ¿eh?
Bien, claro, y entonces se lo tuvieron que enderezar otro poco y quedó fenómeno.
Ajá.
¿Camina bien? ¿Todo bien?
Camina.
Camina. Tiende a cruzar las patas, porque otra vez, ya él está acostumbrado.
Claro, extraño.
Claro, cada pie está acostumbrado a su lugar, entonces camina con las patas cruzadas.
Así viene. Como haciendo el ocho.
Sí.
Qué bárbaro.
Pero bueno, no, esa es una de las operaciones.
Sí, sí, pero tiene. Una sola vez lo hizo.
Sí.
No se la dejaba
repetir. Es una operación que es que te, para el que tiene el pie muy ancho, le arranca el dedo del medio. Y entonces después el pie mismo se va.
Claro, va trocando
el dedo del medio. Total, el dedo del medio, ¿para qué lo querés? Especialmente el del pie.
Claro, no.
Si dijéramos el de la mano,
no, no, por
el
favor.
Pie.
El de la mano,
claro. Se asustó el tipo cuando le dijeron lo que iba a hacer primero.
Sí. No, digo, si usted fuera pianista, igual, porque es que toca con los pies.
Bueno, Lito Vitale toca con los pies.
Sí, pero con todo, cada
claro.
Cada pie, no con los dedos de los pies.
No, no, claro,
con los pies,
los bajos, con los pedales.
Ni siquiera Ethel Smith tocaba con los dedos de los pies.
Bueno. De todos modos, perdón, ¿no? Que cuando me meta presa ya es cirugía mayor la que tenía.
Por eso, bueno, muchacho, es el mejor pedicuro del mundo.
Sí, un pedicuro no es un cirujano. Es una licenciatura,
pero él sí.
No le da derecho a intervención.
Ah, pero él tiene una audacia que...
¡Ah, qué vivo!
Sí.
¿Usted piensa operar a alguien en cuestión de ser audaz?
Para mí sí.
Sí, no, para mí no.
Tener valor, no,
para mí,
para mí.
No.
Yo me desmayaría si tuviera.
Pero según yo veo sangre y me desmayo.
Por eso no estudié medicina, porque...
¿Le tuvo miedo a la sangre?
Le tenía miedo a la sangre. Ah, ya en primer inferior.
Sí, sí. Cuando
ya no fui más al colegio.
¿Por qué?
Le tenía miedo a estudiar medicina. Si le tenía miedo a la sangre, ¿para qué iba a perder el tiempo?
O sea, ni la primaria fue.
No. Sí, fui primer inferior, pero después me di cuenta... Le digo, señorita, le tengo mucho miedo a la sangre, así que mañana no vengo. Dice, ¿qué tiene que ver? Le digo, voy a estudiar medicina yo. Y si le tengo miedo a la sangre, no voy a estudiar nada. Así que, para que vuelva a mi casa y a la crasitud de la cual nunca debí salir, señorita.
Uh-huh.
Y me fui.
Ajá.
Porque me salió sangre de la nariz y me desmayé. Calculo y le digo, señorita, si me desmayo con la mía,
sí, claro,
¿cómo será con la de otro?
Claro, si de sangre ajena.
Claro,
claro.
Y el médico, usted que es médico, ¿no es cierto?
No,
bueno, pues usted se abrió.
Psicología.
¿Le hacen a usted alguna prueba así para ver si aguanta? Por ejemplo, algún test del orden de su papá mata a un chancho, usted se asusta. O le hacen así,
epa,
a ver si se asusta.
¿Eh?
Y sí,
no.
¿Sí? O le hablan de todas cosas asquerosas.
No, pero cuando usted estudia medicina ya rápidamente va... A los preparados, va a haber miembros y...
Fernando miembros.
Y va a haber... No, pero
el tío abandonó.
Fernando...
No, entonces rápidamente se va a dar cuenta si aguanta o no.
Claro, ve cadáveres, ¿no?
Sí.
Oh, si la boca se le ha volado.
No, no, pero ve calavera, le traen una calavera y le dice, escríbamela.
Ajá. ¿Qué es esto? Dice.
Sí.
Oh,
un fiambre. No, entonces usted tiene que tener ahí la comprobación, va a tener si puede o no puede.
Pero, bueno, no es porque lo sometan a una prueba, sino
no, porque forma parte del aprendizaje.
En algún momento usted se desmaya ahí y chao.
Claro.
Y van a hablar con su padre y se me dice que lo
va a hablar con su padre. ¿Qué se cree? En la primaria.
En la facultad
de medicina.
La facultad manda a llamar a su padre y dice, mañana vengo acá su padre, Dolina. Y dice, mire, señor Dolina, su hijo ya nos tiene podrido.
Se nos desmaya todas las veces.
Se nos desmaya todas las veces.
Casi que lo vamos a usar enfermo, dice.
Con las láminas, vio las láminas ella.
Esa que está a la mitad con piel y la
yo,
con piel.
Y dice, se desmaya.
Ah, pero qué sensible es usted.
Yo me sigo desmayando cada vez que voy a la al consultorio de un médico, vieron, te ponen láminas ahí.
Sí,
sí, el gran simpático.
Es una foto de la foto de Miguel del Cel.
Sí. Y a mí todas esas láminas que vio que está el tipo, que la mitad está el tipo y la otra mitad con todos los insulín al aire.
Sí.
Y con un... con las rayitas, las
rayitas,
el hígado,
páncreas, el vaso.
El páncreas, el vaso, las tripas.
Sí. Aquello que te limpa.
Sí, sí, yo, cada
vez. Intestino delgado, intestino grueso.
Delgado.
El grueso.
El chelo delgado. Sí.
Ajá.
Uy, pero estamos hablando de medicina, es un
nuevo. Yo le dije, no hable de medicina en la mesa, se levantaron todos, mi vasco, quedó toda la comida.
Mira, nadie. Aprovechemos, la comemos nosotros.
Bueno, dale.
Bueno. Bueno, doctor, entonces paso mañana.
Está bien. ¿Y lo que hacemos? ¿Lo hacemos un diagnóstico?
Sí, un diagnóstico. ¿Usted cree que esta de la psicosis, todo esto, operar no, no?
¿Puedo operar de la psicosis? La psiquis no tiene un sustrato anatómico, digamos, usted va a operar y saca una histeria.
¿No tiene cura?
Sí, tiene cura,
ah,
justamente. La cura es por medio de la palabra. La cura por medio de la palabra.
¿La cura?
Bueno. Bueno, no, mañana el cura.
Mañana volvemos, sí, mañana volvemos. Buen pensamiento, hermano.
Vale, vamos, hasta luego. Pues.
Permiso.